Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. ¡Formen una fila! Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Radio Escuela y claro que seguimos educando. Bárbara.
¿Qué tal? ¿Cómo le vas?
¿Cómo anda?
Muy bien, todo bien.
¿Del 1 al 10 cuánto está?
10.
Muy bien. Para estar 10 tiene que sonreír en la vida,
sí,
en todos,
obvio,
los aspectos.
Sí, obvio, todo bien, todo bien.
Se ve que se lleva muy bien con sus alumnos a través de WhatsApp, a través de Zoom.
Sí, muy bien, excelente.
¿Nos extraña cada vez más?
Sí, sí, nos extrañamos todos, todas.
Ya va a volver.
Ya vamos a volver.
Ya sí, van a volver.
Falta poco.
1125-1108-96, ahí nos dejan mensajes.
Exactamente.
¿Sí? Nuestro portal es www.seguimoseducando.gov.ar. Estamos a través de Radio Nacional con este hermoso proyecto, que es una realidad, ¿no? Del Ministerio de Educación de la Nación y de la Secretaría de Medios Públicos. Y 49
para acompañar.
Horas. Exacto, para acompañar mientras vuelven las clases. ¿Sí? Las clases normales, las clases verdaderas. Radio Nacional y 49 emisoras, pero además hay un montón de radios como estas que yo le voy a compartir ahora.
Bueno.
Y todas forman una cadena de 180 emisoras. Por ejemplo, LRA 2 en Viedma, AM 1150. Hoy le toca a Río Negro. LRA 30 Bariloche, AM 590. Obviamente también en Río Negro. Y en Río Negro, LRA 54, Ingeniero Jacobacci. Esta es AM 1370, Bárbara. En El Bolsón, LRA 57, El Bolsón, AM 1160. FM 103.9, Radio Encuentro. LU 19, Río Negro. Y Radio El Refugio.
En el sur de nuestro país, ¿no?
En el sur de nuestro país. Bonita, bonita provincia Río Negro.
Sí.
Linda provincia, sí las hay. Vamos a arrancar con sociales. ¿Qué le parece,
sí,
Bárbara?
Sí, me parece.
Vamos,
muy bien.
Vamos.
Primaria. Ciencias sociales.
Del capitán realista.
Deben detenerlo. Planea crear una bandera.
¿Qué?
Mientras tanto, en Rosario.
¿Ya está? ¿Puedo ver?
Todavía no.
¿Y ahora?
¡No!
¿Y ahora?
¡Casi!
¿Y ahora?
¡Listo! ¡Tarán!
¡Oh! ¡Es la bandera más linda del mundo!
Sí, yo creo que tenemos la bandera más linda del mundo.
Ay, sí, yo opino igual. Para mí es hermosa nuestra bandera.
Lindos colores.
Sí, 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 hermosa.
¿No?
Sí.
El sol.
Me encanta.
Bueno, vamos a hablar de la bandera en esta semana de Manuel Belgrano. Te quiero contar que la creación de la bandera tuvo un objetivo concreto dentro de la situación que vivían las Provincias Unidas allá por el año 1812, ¿sí? Era necesario distinguirse de los enemigos y del resto de las naciones, y para eso había que crear un sentido de pertenencia, ¿sí? Dentro de los ejércitos patrios, ¿no? El primer triunvirato prohibía al general Belgrano enarbolar la bandera porque todavía las provincias del Río de la Plata no habían roto sus lazos con la corona española, ¿sí? ¿Me entiende?
Sí.
Además, usted lo sabe muy bien esto. Recién en 1816, declarada la independencia, el Congreso de Tucumán aprobó la adopción oficial de esa insignia patria. La bandera se instala no solo como el paño que identifica al país, sino fundamentalmente como el símbolo que une a un pueblo que expresa proyectos, ideales y un futuro en común, le diría.
Claro, sí, sí, totalmente. Si bien la autoría de la bandera es adjudicada a Belgrano, su creación, confección, adopción y apropiación es fruto de una tarea colectiva. Así como la historia de María Catalina Echeverría se enlaza en este relato. Muchas mujeres contribuyeron, incluso con su vida, la mayoría de ellas invisibilizadas, quiere decir que no las conocemos ahora, a crear y defender la nación argentina. ¿Quién era María Catalina Echeverría? ¿Quiere que le cuente un poquito?
Sí, cuénteme.
Muy bien. Era hija de inmigrantes vascos y hermana de un amigo de Belgrano. Durante la estadía del prócer en su casa, este, Belgrano, le encomendó una tarea que le haría quedar en la historia. Junto con otras mujeres, de las cuales se desconocen los nombres, María Catalina confeccionó la bandera argentina, que se enarboló por primera vez el 27 de febrero de 1812. Bajo la supervisión de Belgrano, compraron telas, unieron los retazos celestes y blancos y agregaron hilos dorados a la terminación de una tarea artesanal. Quiero que usted me diga, y para que los chicos y las chicas en casa sepan, ¿qué significa enarbolar la bandera?
Enarbolar significa poner a flamear, subir la bandera, elevarla.
Y esto lo hizo por primera vez el general Manuel Belgrano. Allá por la zona, bueno, por la ciudad de Rosario.
Exactamente, donde está hoy emplazado el monumento, no ahí justamente, sí. Más cerca del río, exacto. Más sobre la barranca. Sí, el monumento a la bandera es emblemático, es el símbolo, si se quiere.
Bien, ¿y qué momento de la historia ese, no? Sí. Enarbolar por primera vez la bandera, ahí con el ejército, con el río como paisaje. Me imagino esa postal histórica y es muy emocionante, porque es nuestra bandera.
Se viene un momento que le diría que lo podemos definir como barrilete cósmico.
Barrilete de colores, que se mece, que se ofrece, que se escapa con el viento y que está en cada momento suspendido como ola en el aire con su cola y que gira, viene y va. Me saluda a mí al pasar. Vuela, vuela, barrilete de colores. Sé la vida, sé la música y amores. Regálame un poquito de aire fresco y que siembre en mi alma luz y flores. Salúdame al pasar. Vuela, vuela, barrilete de colores. Sé la vida, sé la música y amores. Regálame un poquito de aire fresco y que siembre en mi alma luz y flores.
Mucho esta canción, aparte me hace regresar a mi infancia, con mi padre que me enseñaba a hacer barriletes e íbamos a remontarlos. Además, es increíble, Bárbara, como algo tan simple que se puede hacer en casa y con tan pocas cosas y además baratas y además sí. Baratas y que no necesita más que una cola, que es un trapo y un largo hilo o piolín, puede resultar un juguete con el que se juega en todo el planeta y además que sí. Haya traspasado tantas generaciones.
Y se puede fabricar en casa, o sea, como vos decías, con cosas que tenemos en casa, y sí, además es barato.
Papel, una caña.
Sí. ¿Sí? Es una buena propuesta que los chicos y las chicas en casa intenten fabricar uno para que en el futuro, cuando salgamos, lo puedan usar.
Sí.
Bueno, obviamente que en un espacio libre se puede usar el barrilete.
Uh-huh. Es cierto que por ahora no podemos remontar uno porque debemos cuidarnos, pero cuando podamos, le podemos pedir a papá y a mamá que nada, que nos saquen a remontar un barrilete. Primero
remontar, ¿no es cierto? Se dice de barrilete. Sí. Se hace en días de viento. Porque nos lleva el viento. O sea, si no hay viento, olvídate, no vas a poder. Se te va a caer. Es muy difícil.
Tengo la imagen de te tienen que ayudar si sos pequeño.
Correr.
Claro, vos vas corriendo, vas corriendo y el barrilete cuando toma vuelo.
Lo soltás.
A veces te estrola, a veces hace un remolino, ¡pum!
No, o se te puede quedar colgado en algún lado también. Sí. Bueno, puede pasar de todo.
Se colgó el barrilete, decía.
Se colgó el barrilete. ¿Puede ser que en otros lugares le digan cometa?
Sí.
En vez de barrilete.
Sí. Sí.
Me suena que en otros países tiene ese nombre.
Yo los hacía con los colores de Newell's, el barrilete.
Ah, bueno, también los puedes hacer del color que quieras.
De tu equipo, claro.
Bueno, de fútbol o de algún personaje que te guste mucho.
Sí.
Le pones una foto, una imagen, lo decorás, no sé, con papelitos de colores, con distintos motivos.
Vamos a saludar a Magdalena Fleitas.
Bueno.
Aquí la hemos mencionado
y
hemos compartido
veces.
Su material muchísimas veces. Ella es, mire todo lo que es, musicoterapeuta, docente, música, escritora, creadora y directora de la pedagogía y escuela artística Risas de la Tierra. Es reconocida y premiada cantautora dedicada a la música para niños y toda la familia, la educación, el arte, la salud y la recreación, con una particular forma de trabajar en equipo y participación de la comunidad. Mire, mire,
de
todos los pergaminos que tiene Magdalena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Magdalena? Muchas gracias por conversar con nosotros.
Buenas tardes a todos los chicos, las chicas de todo el país, a las familias, a ustedes. Gracias por dejarme ser parte de este ratito de juegos y canciones.
Magdalena, ¿qué? Estamos aquí con Barbie, con Bárbara Burgos, gran admiradora tuya.
Hola, ¿qué tal, Magdalena?
Hola, Barbie.
Y además de compartir tus canciones y tu poesía aquí, ella lo hace también en la escuela, habitualmente. Y hablemos, porque estábamos escuchando esta canción del barrilete, ¿qué objeto tan simple, pero tan mágico a la vez, ¿no?
Sí, es como vos decías, Barbie, se le dice cometa, se le dice papalote. Todos estos juegos en los distintos países toman distintos nombres e incluso hay distintas canciones para acompañar el juego. Y como ustedes dicen, los juegos más simples muchas veces se transforman en los más mágicos porque en general tienen que ver con compartirlo con otro y a veces es compartirlo con el adulto que nos cuida, con mamá o papá o el abuelo. Desde hacer barriletes a hacer casitas con las cajas del supermercado o casitas con los almohadones del sillón. Y son estos juegos simples que están al alcance de la mano y que los chicos y chicas los pueden hacer a cualquier edad y siempre tienen esta magia del juego con lo que es posible para todos y todas, lo que es fácil y lo que implica compartir, que siempre es de lo más lindo del juego.
Magdalena, ¿y cómo es el proceso de escribir una canción? ¿Cómo se te van ocurriendo las ideas? ¿Vas escribiendo? ¿Pensás en algo primero?
Va dependiendo un poco de cada situación. Por ejemplo, hace unos años yo hice 200 canciones para Paca Paca. Montones.
Un montón, sí.
Y muchas de ellas son para minimalitos. Entonces a mí me mandaban un capítulo donde me decían, los minimalitos del jardín van a jugar a los barcos y a los piratas. Entonces yo decía, bueno, entonces voy a inventar una canción para tesoros. Y pensaba, ¿qué quiero transmitirle a un nene o una nena de lo que es un tesoro?
Exacto.
¿Es una moneda de oro? No, para mí es otra cosa. Entonces inventé una canción que dice, un tesoro es una piedra en el bolsillo. Un tesoro es un gran cofre donde vive el capitán. Un tesoro pueden ser todas las cosas si las miras con los ojos para verlas de verdad. Bueno, y eso
qué
fue
lujo,
el tesoro.
Qué
hermoso, gracias por cantar.
Qué lindo. Pero también me pasaba otras cosas. Me decían, bueno, a ver, ahora los minimalitos dejan el chupete. Ahora viene la abuela de los minimalitos y le canta una canción. Y yo decía, ¿qué cantan las abuelas? Canciones de siempre. Entonces inventé otra que dice una cueca, porque además me gustan mucho los ritmos folclóricos de la Argentina, de Latinoamérica, que expresan toda una cultura y paisajes y costumbres. Entonces hice esta cueca que dice así. Mi abuela contaba un cuento que le contaba su abuela. Su abuela contaba un cuento que le contaba su abuela, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que las canciones vienen de tiempos muy lejanos y que claro, venimos contando historias y cantando canciones desde siempre. Y eso nos expresa nuestra cultura, nuestra condición humana. Y a mí me gusta mucho compartir eso con las familias.
Es entonces, primero una figura, algo sobre lo que vos tenés ganas de escribir o componer, y a partir de allí se va configurando la letra. ¿Más o menos funciona así? ¿O puede ser
sí,
que sea
en realidad depende, porque un poco lo que les quería transmitir es que no hay recetas. Que a veces uno puede hacer ejercicios para empezar a escribir. Por ejemplo, agarrás una poesía que te gusta y le pones música. O andás cantando por la vereda, cantando, yendo al supermercado y te viene una melodía. La, 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 la. Y después digo, ¿qué me gustaría que diga esta melodía?
Bueno, ¿no? Los chicos y las chicas les gustan mucho las canciones. Y las rimas y las melodías en el colegio, en el jardín, se canta mucho.
Claro, es que la naturaleza de los chicos es lo musical. Sí. Porque ellos además van, de, en jardín se ve mucho, van de, sí, de la sala al patio cantando, mi papá me dijo coco, coco, y vino un perrito, toto, ¿no? Y entonces los adultos tenemos que ser muy amorosos con esta expresión, porque lo que queremos es que los chicos y chicas sigan cantando.
En primer grado, en una escuela que yo trabajaba, teníamos que bajar hasta, estábamos en el segundo piso y teníamos que bajar a formar, y siempre bajábamos cantando una canción, y les encantaba hacer eso a los chicos y a las chicas. Pero bueno, ya en primero, después segundo y tercero ya tienen más vergüenza, no les gusta cantar tanto.
Ahí tenemos los grandes que transmitir confianza, valorar. Por ejemplo, si uno los graba, si uno graba estos juegos espontáneos, estas improvisaciones, y uno los comparte después con la familia, esa es una acción que está demostrando que vos valorás esa improvisación y que lo reconoces como un hecho creativo que tiene que ver con la propia voz de ese niño, de esa niña. Entonces, ahí le estás transmitiendo confianza.
¿Qué te sale más fácil, componer o cantar?
Nada, cantar es algo de todos los días. Y componer, yo a esta altura puedo estar inventando, voy en la bici con mis hijos y empiezo, vamos acá, dicen ellos, vamos en bi, sí, dicen ellos, a comer los fide, ¿no? Y entonces, claro, ahí estamos inventando, pero no voy a grabar esa canción, es parte del juego de la canción. Cuando tengo que sentarme a componer algo para un disco, me lleva un poco más de trabajo, busco la palabra más poética, busco no repetir palabras, intento que quede más, más equilibrado.
Claro.
Además de tener inspiración, ¿no? O buscar, mejor dicho, la inspiración, porque a veces viene sola y a veces hay que trabajarla, ¿no?
Sí, sí, sí. La inspiración hay que trabajarla siempre. Incluso yo, después de haber hecho estas 200 canciones de Minimalitos, me doy cuenta que mi capacidad de composición se transformó, porque tuve que escribir cosas que yo nunca hubiera escrito. Nunca le hubiera escrito a decirle adiós al chupete, por ejemplo. Pero lo hice. Y de ahí fue como un ejercicio, como cuando te dicen, bueno, a ver, practica esta ecuación, ¿qué dirías sobre esto? ¿Cómo lo querés decir? Entonces ahora, cuando me surge un tema del cual quiero hablar, me resulta mucho más fácil porque tengo mucha práctica.
Bueno, pero viste que en el jardín se usa mucho esto de canción para despedirse, canción para saludar, para guardar los juguetes, para ordenarnos. Siempre se acompañan las canciones. Los chicos y las chicas les encanta para mí.
Sí, lo que yo siempre digo es que el desafío de eso es que nunca se vuelva mecánica.
Claro,
porque
sí,
por supuesto. Las canciones son como células vivas, que están vivas, y para los chicos son, y las chicas son importantes las canciones. Entonces no da lo mismo si decís, vamos a cantar, porque pueden guardar, por favor.
Claro.
Y entonces, una canción hay que ponerle corazón. Sí. Entonces a veces pasa que si tengo una canción para cada cosa del día, después los pibes dicen, bueno, ya está, la señorita nunca para.
Claro, basta. ¿Cómo eras vos en la escuela, Magdalena?
Uy, yo era más traviesa. En mi época nos divertía mucho hacer líos, yo además leía muchos libros de heroínas que hacían aventuras y se divertían. Entonces era una nena muy buena, muy amiga de mis amigas, iba a un colegio donde solamente había mujeres, pero me divertía correr en el recreo y hacer persecuciones, y me divertía escaparme del aula e ir al salón de actos para escondernos con mis amigas. Era muy traviesa.
Recién cuando leía tu enorme currículum, Magdalena, mencionaba la musicoterapia. Sí. ¿Qué es la musicoterapia? ¿Cómo funciona? ¿Y cuáles son sus beneficios?
La musicoterapia es una carrera que en realidad hay una licenciatura en musicoterapia. Cuando yo estudié solamente era hasta el título universitario de musicoterapeuta, y en realidad es una manera de trabajar con la música como herramienta para la salud. Entonces uno juega con la palabra, uno investiga.
La perdimos.
¿Qué pasó?
Pero la vamos a recuperar, ¿eh? Créeme que la vamos a recuperar.
Ay, tan linda charla.
Sí, me quedó preguntarle sobre qué le falta escribir.
Claro,
así,
sí.
Bueno, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué tenés ganas de escribir?
Tus próximos proyectos, claro. O si está pensando en algo también.
Claro, eso. ¿O sobre qué siempre pensó escribir y nunca pudo? Porque nunca le brotó.
Vamos a preguntarle eso.
Sí, ¿no?
Sí, seguro.
Nos estaba terminando de contar sobre la musicoterapia.
Sí, sí, perdón, que se cortó.
No, se cortó.
Entonces, la musicoterapia es una forma de trabajar con la música en el ámbito de la salud. Uh-huh. En clínicas, en geriátricos, en estimulación temprana, en cualquier área donde podamos encontrarnos a través del lenguaje musical.
Yo recién decía, mientras esperábamos reconectar la comunicación contigo, Magdalena, que te queríamos preguntar, ¿sobre qué no escribiste o a qué no le cantaste y sentís que lo tenés ahí pendiente?
Bueno, quizás no escribí para grandes. ¿Mm? Y me gustaría. Tengo algunas cosas escritas, pero me da un poco de pudor. Me resulta más fácil comunicarme a través del lenguaje con los niños y las niñas que con los adultos. Así que, uh-huh, en general canto canciones de otros cuando hago cosas para grandes, y me gustaría componer también, más allá del destinatario, componer también otras canciones.
Ah, mira, te gustaría incursionar en el rubro de los mayores también.
Sí, también.
Bueno, pero ojo que a los mayores también nos gustan muchas de tus canciones, ¿eh?
Claro, es que sí, yo soy así también. Yo tengo ese espíritu de juego, de frescura que trae la infancia también, ¿no? Mm. Pero bueno, hay veces que uno quisiera hablar de cosas que son un poco más complejas o que usan otra terminología, y todavía no lo hice. Vamos a ver.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Magdalena. Muy amable.
Gracias a ustedes y les mando un abrazo.
Gracias.
Otro.
Hasta luego.
Chao.
Qué linda charla. Aparte,
Es muy cálida ella,
hablamos mucho, sí, de Magdalena en este tiempo. ¿No?
Tiene muchas canciones, como ella dijo. Además, para Paca Paca escribió muchísimo y son muy lindas.
Me encantaría que los chicos se animen y nos manden mensajes. O que empiecen, no sé, que elijan un objeto.
Sí.
¿Sí? Usted dígalo, porque yo soy un atrevido si le pido a los chicos que hagan algo, pero pensé que podía estar bueno, que no sé, que vean un objeto.
Y que puedan escribir una canción, dice,
claro,
usted. Sí,
sí,
por supuesto. Nosotros desde acá alentamos a la escritura. Uh-huh. O sea, de historias, de poesías, de cuentos, de canciones. Y por supuesto mucho más, si las quieren compartir, nos ponemos recontentos acá.
Sí, es una linda actividad.
Puede ser esto para desarrollar la creatividad, ¿no es cierto?
Puede ser con rimas también, ¿no?
Ahí, como propusimos antes, guardando palabras en sobres y para usarlas en el momento que las necesiten. Guardar palabras, guardar frases, ideas que se les vayan ocurriendo y después las pueden usar para escribir.
Muy bien, nos tenemos que ir al recreo.
Al recreo,
nos
bueno.
Nos vamos al recreo y nos vamos a ir con música. ¿Qué le parece?
Nos vamos, sí.
Hablamos tanto de los animales que seguimos. La calle del gato que pesca, ¿sí? Canciones para soñar, material de Paca Paca. No se vayan, que ya regresamos.
Peligroso es andar por la calle. La calle del gato que pesca. Que pesque después, se esconde y escapa, pa, pa, pa. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que ves, allí, allí, sentado en su ventanilla. A la gente que pasa a distraer, el gato bandí, con caña y anzuelo, les pesca el sombrero y el moño, ño, 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 ño. ¿Lo ves o no lo ves? sentado en su ventanilla. El gato francés con tanto sombrero, nadie sabe qué hace después. Y el asunto es que se disfraza, sa, sa, sa. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que ves allí, allí, sentado en su ventanilla. Pero el gato un día salió disfrazado con gorra de la policía, disfrazado así de una caminata, ta, ta, ta. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que ves allí, allí, sentado en su ventanilla, así disfrazado. Oyó la denuncia de un transeúnte que le ha robado el bonete, te, te, te. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que ves allí, allí, sentado en su ventanilla. El gato no puede decirle soy yo, confundido no tiene más remedio que llevarse preso al calabozo.